Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center Barcelona, aquest dissabte en companyia de Leandro Lamor, que és el director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro, benvingut.
Bona tarda.
L'Àlex Salmon, director del Món de Catalunya. Molt bona tarda, Àlex.
Bona
benvingut
tarda.
També. I el Manel Manchón, que és el director d'Economia Digital. Molt bona tarda, Manel, també benvingut. Ens espera d'aquí uns moments, o arribarà d'aquí uns moments també, el Joan Carles Valero, que és el delegat del Grup Ocento a Catalunya. El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Anton Costas, que és el president del Círculo de Economia i catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona. Senyor Costas, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Molt bé. Escolti una cosa, així per començar ràpidament, com veu la seva institució, el Círculo de Economia o el Cercle d'Economia, com vulgui dir-li, doncs aquest, podríem dir, llarg període, portem quasi 2 mesos sense govern a Espanya. En molts països d'Europa això és normal, no? Que hi ha un llarg període de negociacions perquè hi ha, en fi, moltes forces polítiques que volen governar i s'han de posar d'acord per intentar fer-ho. Això, com deia, Europa és normal, però aquí és una cosa insòlita pràcticament, no?
Sí, hemos utilizado en las últimas semanas en muchas ocasiones esta palabra de insólita,
sí,
¿no?
Inédito.
Pero la verdad es que es lo normal, es decir, si los ciudadanos, ¿no? Hemos querido en las últimas elecciones acabar, por decirlo así, ¿no? Con el bipartidismo, lo lógico es que una vez se ha querido eso y se ha producido un resultado de multipartido donde cuatro partidos son determinantes, a partir de ese momento hay que tener una cierta paciencia, porque yo creo que además lo fundamental es que el resultado sea bueno, no que sea rápido, ¿no? Y yo creo que estamos asistiendo a un hecho que tiene su importancia. Por primera vez en este país se está elaborando un programa de gobierno, un programa de política económica, pero un programa de gobierno, yo creo que con cara y uñas, ¿no? Es decir, nunca lo habíamos tenido. Uno, si mira hacia atrás, lo más próximo a esto ha sido el 97 con los pactos de la Moncloa, porque después el acuerdo de José María Aznar con Convergencia Democrática de Cataluña en el llamado acuerdo del Majestic, aquello no era un programa de gobierno, aquello fue un acuerdo de legislatura donde pues un partido cedió en una serie de cuestiones, pero lo que es elaborar un programa común es lo que estamos viendo en estos días, y creo que es un ejercicio pedagógico para la política española que está muy bien al margen de qual sigui el resultat en termes de votació.
Vull dir que no cal estar ni alarmats, ni preocupats, ni neguitosos.
El
cercle,
què
es diu d'aquesta situació?
Dos mesos se dice esto,
i no sabem què passarà la setmana que ve, que hi ha el debat d'investidura del senyor Sánchez.
Lo que estamos diciendo por escrito también, y lo diremos algo la semana que viene también en este sentido, es que preferimos, queremos que, ¿cómo lo diría?, que hay que legitimar los resultados electorales del 20D, eso es lo que quisieron los ciudadanos, y que ahora lo que no puede ser es que las fuerzas políticas, incapaces de jugar con ese resultado, lancen la pelota a las gradas en unas nuevas elecciones para ver si las gradas vuelven a dar otro resultado diferente. Yo creo que no, creemos que es la hora de la política, que las fuerzas políticas, especialmente los cuatro grandes partidos, no únicamente ellos, tienen que demostrar que saben gobernar en coalición, porque eso va a ser inevitablemente, en cualquier circunstancia, aunque hubiese nuevas elecciones, el escenario futuro va a ser de coalición. Yo no me pondría muy nervioso, insisto. Alemania,
paciencia, ¿no? Paciencia.
Sí, pero una paciencia, no una paciencia entendida como algo inevitable, sino como algo necesario para que haya algún resultado que sea bueno.
Escolti una cosa, diu que la setmana que ve el Círculo d'Economia dirà la seva sobre aquesta qüestió, però clar, entenc de les seves paraules que a Espanya no li convé unes noves eleccions, siguin el juny o siguin quan siguin, no? Vostè aposta per un govern estable, un govern de coalició, però un govern que no sigui, podríem dir, euroescèptic, no? Que posi en dubte moltes coses d'Europa. Això ja limita molt com per on ha d'anar aquest pacte, no, senyor Costas, o no?
Claro. Yo creo que unas nuevas elecciones serán un fracaso de la política, no un fracaso de los ciudadanos españoles. Segundo, unas nuevas elecciones alargan alargan la formación de gobierno a como mínimo mediados de año, es decir, antes de julio, como los resultados probables de esas nuevas elecciones no van a separarse mucho de lo que hemos visto hasta ahora, en el sentido de que será necesario gobierno de coalición, también estaríamos entonces, después de finales de junio, estaríamos 2 o 3 meses de nuevo para formar gobierno. Eso se nos iría a septiembre. Es decir, sensatamente.
Es un año perdido, prácticamente.
Exactamente,
¿no?
Es decir, perder un año en este país en el momento en que estamos y perder un año de una negociación que va a ser necesaria y es conveniente hacerlo con la Unión Europea en relación a cuál debe ser el objetivo del déficit para el año, para este año y el siguiente, es que es un drama. Creo que es un escenario tremendo. Y ante todo es que no ves que puedes ganar con unas nuevas elecciones. Ningún país serio las hace, ¿verdad? No soy capaz ahora de sacar nuevas elecciones. Lo hizo Italia en el periodo aquel extraño de Mario Monti, ¿no? De un año de un gobierno de transición que finalmente pues no, tampoco fue muy... Por lo tanto, nuestra petición, no exigencia, porque no lo puedes hacer, nuestra petición es que es responsabilidad de las fuerzas políticas españolas encontrar el camino más adecuado para la formación de un gobierno. Un gobierno que, como usted decía, es verdad, es un gobierno que una de las cuestiones que tiene que abordar es una posición de país en relación con la Unión Europea y con el euro. Es uno de las, no es el único, pero es una de las grandes cuestiones.
Molt bé, s'incorpora ja a la taula de la conversa d'aquest dissabte el Juan Carlos Valero. Bona tarda, Juan Carlos, no t'havíem saludat, t'havíem presentat però no t'havíem saludat.
Hola, bona tarda.
Molt bé, doncs fet aquesta presentació, obro ja la resta de micròfons, no sé què vol començar a preguntar, Manel mateix. Manel, ja, vinga, va.
Jo mateix, no?
Manel, va, tira, Manel.
Només per situar en el context econòmic, perquè s'havia dit que és veritat que en els darrers mesos doncs Espanya s'ha beneficiat d'un vent de cua molt important, amb un baix preu del petroli, amb un euro devaluat enfront del dòlar, que ha afavorit també exportacions, però és veritat que la conjuntura econòmica comença a canviar i que el que tenim són elements complicats degut també a la situació de Xina i d'altres països, i també ve la sensació que no s'acaba d'atacar el que seria recuperar o intentar afavorir una certa inflació. El que tenim és pràcticament una situació de deflació. Llavors, clar, si pensem que hi ha mesos i que és veritat que hem de tenir paciència perquè això s'acabi consolidant, un nou govern, si ens anem cap al setembre, no estarem en una situació molt més complicada econòmicament que obligui després a fer uns ajustaments a Espanya massa bruscos, que ens obligui a una situació complicada que pensàvem que ja havíem superat. Aquesta és una mica la situació que ens angoixa.
La,
no?
La hipòtesis de la pregunta que hace es la de si en septiembre la economía mundial y la economía europea no puede estar en un escenario un poco peor del que tiene en este momento. Esa probabilidad es elevada, nunca puedes decir, no tengo una bolita para poder decir cómo estaremos la economía europea y mundial, pero la probabilidad es elevada que a la altura del último mes, del último trimestre de este año, la situación internacional sea más complicada. De hecho, esas son las señales hasta que vienen dando los organismos internacionales. Ayer la OCDE ha dado a conocer sus pronósticos y habrán visto que los rebaja con respecto al último pronóstico que había hecho. Lo mismo ha hecho el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Hay señales en la economía internacional que te llevan a decir que alguna cosa se está formando en la economía internacional, ¿no? No sé si será un tsunami o si será una tormenta pasajera, pero hay señales claras de que eso es así. Si fuese así, la situación europea y española en términos económicos se hace un poco más compleja, ¿no? Solo un comentario para la primera cuestión que dijo, ¿no? La recuperación de la economía española, que es un dato cierto en términos de actividad económica, no digo que el vaso rebose y beneficie a todo el mundo, pero en términos de actividad, lo vengo diciendo desde hace ya 2 años que íbamos a ver una recuperación de la actividad económica. Es frecuente decir que la recuperación de la actividad económica se debe al viento de cola, ¿no? Lo que antes decía, sin duda favorecido, pero deberíamos plantearnos en qué medida el motor más importante de la recuperación española de este último año y medio no ha sido, de hecho, el que no hemos cumplido los objetivos de déficit. Es decir, de hecho, el no haber hecho el grado de austeridad que en principio teníamos comprometido con la Unión Europea, probablemente es uno de los motores más importantes de nuestra recuperación. Y eso valdría la pena, al menos, valdría la pena comentarlo, discutirlo con seriedad, porque si de nuevo nos ponemos este año a defender un ajuste presupuestario a lo bestia, mire, según mi hipótesis, estaríamos debilitando lo que ha sido el motor de la recuperación, ¿no?
Alex.
Sí, y hago una pregunta de estas más políticas, de estas de qué quiero ser yo cuando sea mayor, o en todo caso el futuro gobierno, qué es lo que quiere ser cuando sea mayor. Usted tiene contacto, y en las últimas semanas ha tenido contacto con Rajoy, ha tenido contacto con Pedro Sánchez, seguro que también ha tenido contacto con Rivera. ¿Usted cree que estos partidos políticos, y seguro que con Iglesias, igual algún tipo de contacto, saben qué es lo que quieren hacer con esa legislatura? Porque el votante parece que lo que ha votado es una relación entre unos y otros, un gran pacto entre unos y otros. Todo apunta a lo que los partidos políticos dijeron antes de las elecciones, es que hablaban de las grandes reformas. El planteamiento de un gobierno no es lo mismo si lo que pretenden hacer es legislatura de gestión política, de gestión del presupuesto, de gestión de la vida social, a transformación de las grandes de los grandes proyectos que tenemos delante de la mesa, como es un cambio de constitución, etc., etc. ¿Usted cree que los partidos políticos están en esa visión? ¿Usted cree que los partidos están negociando con esa visión, con la visión de los grandes cambios que tiene por delante España? ¿O que parece que tanto los partidos políticos, la sociedad y las elecciones nos evidencian que piden como unos grandes cambios de país? De Estado, perdón.
Mi impresión es que la impresión que saco un poco en algunas conversaciones es que sí que hay conciencia de esos problemas, ¿no? Y hasta diría que si hay que hacer un listado largo, ¿no?, de grandes cuestiones pendientes, se coincide. Pero el problema no es el listado largo, el problema es la prioridad que cada uno tiene en esa lista, ¿no? Es decir, todos los que estamos en esta mesa en este momento podemos coincidir en 10 cosas que son necesarias que hagamos. Probablemente es más difícil que coincidamos en qué orden, ¿eh?, para cada uno de nosotros. En la prioridad, donde veo que no hay aún del todo acuerdos en la prioridad. Pero el proceso de negociación es lo que permite, o al final no permite, pero en principio es lo que permite buscar una coincidencia en esas prioridades. Y en este sentido hay dos formas de hacer un programa de gobierno de coalición. Una es siguiendo la técnica del mínimo común múltiplo. Es decir, cada uno ponemos nuestras prioridades y las sumamos. La otra es la del máximo común divisor, que es identificar aquello que cada uno consideramos importante y que coincide que también el otro lo considera. Eso significa que todos tenemos que descartar algo que para nosotros es prioritario. Pero esta es la pedagogía, en ese sentido, lo digo académicamente, es bonito el momento, porque es la pedagogía que tenemos que incorporar en la cultura política española. No será fácil, no será rápido, pero es lo que espero que se sepa hacer. Y resumiendo, que se sepa hacer un programa con el criterio del máximo común divisor, no del mínimo común múltiplo, que es sumar cada uno sus aspiraciones y lo que te sale es algo incumplible, es decir, es algo que no puedes. Yo, por lo que estoy viendo últimamente, lo que se viene negociando entre el PSOE y Ciudadanos parece estar respondiendo, en lo que no tengo información interna, en lo que veo desde fuera, que tiene un poco esta lógica de máximo común divisor.
Leandro.
Sí, sí, el paro sigue siendo el principal problema de la economía española. Sería lógico que este asunto fuera prioritario, ¿no?, en la formación de un nuevo gobierno. El líder del Partido Socialista, que estos días tiene la misión de lograr apoyos para la investidura, ya avanzó en su momento que serían partidarios de derogar la actual reforma laboral, ¿no? En este sentido, quería preguntarle si usted considera si la reforma laboral que en su día aprobó el gobierno del PP es objeto de cambio, de eliminación por otro tipo de marco, o bien es perfeccionable, reformable.
Perfeccionable siempre lo es todo, ¿no? Y más en concreto en esta faceta de lo que es esto, la ordenación del mercado de trabajo en España, no solo la legislación que regula la entrada y salida, es decir, el despido y la contratación, ¿no? Probablemente, voy a decirlo así, lo que se hizo había que hacerlo, una reforma laboral que ha estado más orientada a flexibilizar la entrada y salida del puesto de trabajo, ¿no? Y por esa vía a crear una presión hacia la baja de los salarios. Dice, bueno, estamos hablando de años muy difíciles, los años 2012-2013. Pero si creyésemos que solo flexibilizando la entrada y la salida y bajando salarios, que ese es el camino para resolver el problema del paro, por un lado, y para mejorar la competitividad a largo plazo de las empresas españolas, yo creo que eso sería un error tremendo, tremendo. En este sentido, primero, vuelvo a insistir, España tiene que mantener tasas de crecimiento similares a las que ha mantenido en los dos últimos años. De lo contrario, no es posible crear más empleo. Esto es la primera cuestión. La segunda, el problema del empleo no es un problema de política pública seca. El problema del empleo es una cuestión de responsabilidad empresarial. Y este es un aspecto que nunca abordamos, ¿no? El que en un país existe empleo o poco paro es también una responsabilidad directa del mundo empresarial. Y lo que ves en otros países europeos, cuando comienza el propio mundo empresarial a ponerse al frente de lo que son los programas de formación profesional, ¿no?, a emprender acciones de mejora de la capacidad de empleabilidad de la gente, a mí me gustaría en estas cuestiones parecerme más a esos otros países, parecerme más a Alemania, parecerme más, aunque sorprenda, a la propia Francia. Es decir, tenemos mucho que aprender en este sentido en el ámbito de la promoción, del fomento del empleo y de la capacidad de empleabilidad de la gente, de las personas, ¿no?
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com ja és habitual cada dissabte, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana amb el Leandro Lamor, l'Àlex Salmo, el Manuel Manchón, el Juan Carlos Valero i el convidat d'avui, el senyor Anton Costas, president del Círculo d'Economia. Quedava per preguntar aquesta primera ronda al Juan Carlos Valero. Endavant, Juan Carlos.
Sí, yo volviendo al tema de evitar las elecciones, porque nos abocaría a perder el año completamente y una vuelta a empezar otra vez a negociar, porque probablemente así lo quiera el pueblo español, como ya lo manifestó el 20 de diciembre, surgen muchas propuestas, ¿no? Incluso algunas inspiradas en otras soluciones que se vieron en otros países europeos, como Italia, impuestas por la Troika, ¿no? Pero en este caso que podría ser podría surgir, ¿no?, de la propia España. Incluso un colega suyo, economista, Ramón Tamames, defiende públicamente que sea Luis de Guindos el presidente de un gobierno de una gran coalición que haga las reformas necesarias para luego someterlas a un referéndum y unas elecciones en las que él no se presentaría y, por tanto, los tres partidos no se verían, dijéramos, debilitados por la preeminencia de un presidente de una formación. Es un es un economista muy reconocido que lo ha hecho bastante bien. En definitiva, me gustaría conocer su opinión y si ese tipo de soluciones que comportaron un paso al lado de Rajoy en la línea de Más podría ser una solución.
Yo creo que esa sería una solución que previamente viene de un fracaso, que es el fracaso de la política para formar gobierno. Eso es lo que sucedió en Italia en la fase previa con el gobierno de Mario Monti, ¿no? Pero eso es reconocer el fracaso de la política. La idea de un candidato independiente que sea capaz, dice, pero eso es pensar en términos de política tecnocrática, ¿no? De dictadores benevolentes, es decir, que hay personas que puedan en una democracia jugar el papel de un dictador benevolente, es decir, que va a elegir el cuáles son las reformas que hay que hacer y decirle a los ciudadanos que como él sabe mucho, esas son las reformas que hay que hacer, aunque los ciudadanos no estén de acuerdo con ellas. Yo lo que diría es que para mí entonces es que toda la política que tenemos ha fracasado en ese juego, porque eso es lo que hacemos los ciudadanos en una elección. Es decir, esto trasladamos, ¿no?, nuestra soberanía la trasladamos a unas instituciones que están en el marco de la Constitución. Los partidos políticos no es una invención que a alguien se le ocurrió al salir a la calle en una noche de inspiración de luna llena, ¿no? Están dentro de la Constitución. Constitucionalmente son los que están habilitados para hacer esa función. Por lo tanto, yo la idea de que llamemos a alguien independiente no la veo, la verdad. Creo, no le veo ni ventajas ni la veo en términos de democracia, de principios democráticos, ¿no?
Sí, ya que han hablado de Luis de Guindos, mi pregunta, ¿qué le ha parecido estos 4 años del ministro de Economía? Y me imagino que sabe, bueno, lo sabe, que usted está en algún listado como posible ministro de Economía, hombre de pacto, entre igual PSOE o Ciudadanos tendría otro candidato, pero seguramente también se avendría. Dos preguntas, ¿eh? ¿Qué le parece la gestión de Luis de Guindos y la gestión económica de Rajoy, ya viene de paso? Y si a usted le gustaría ser... No, si le gustaría no, si estaría dispuesto... Esta es una pregunta, es distinta.
Gustarle seguro que le gustaría, sí, quizá.
O no, no,
o no,
no,
no, no,
si estaría dispuesto... No, no, si estaría dispuesto, le digo, si estaría dispuesto por responsabilidad con el país de ser ministro de Economía.
La que tiene respuesta es la primera. En mi caso, ¿no? Es decir, yo me pongo en la piel del ministro Luis de Guindos a lo largo de estos 4 años, que hay que recordar que son los años que cogen julio del 2012, que es donde todos los mercados anunciaban ya y tomaban medidas para la ruptura del euro, ¿eh? Gestionar la economía de un país en un escenario como era aquel es algo que no lo deseo para nadie ni para mí. Creo que la labor que se ha hecho en este marco de gran complejidad, la labor que se ha hecho desde el ámbito del Ministerio Luis de Guindos, me parece correcta. Insisto que lo que hay que poner, cuando uno hace juicios de estos, hay que poner encima de la mesa cuáles eran las circunstancias en las que has tenido que gestionar no la hacienda, porque no era responsabilidad de él, sino la economía, especialmente la vertiente financiera de la economía, que es lo que le ha correspondido especialmente a Luis de Guindos. Y en este sentido, yo lo he dicho, yo creo que hasta lo he dicho en alguna ocasión en otro programa, en este programa en otra ocasión, que yo creo que es una decisión que hay que poner en valor y que con el paso del tiempo se pondrá en valor, es la decisión del gobierno español de no pedir el rescate, y para mí la parte financiera no es un rescate, no pedir un rescate. Eso creo que ha sido probablemente una decisión política del presidente Mariano Rajoy y con el componente económico de su ministro de Economía. Desde este punto de vista mi valoración insisto, es positiva, ¿no? Otra cosa es lo que a mí me gustaría, o a otros muchos ciudadanos o oyentes que nos están escuchando ahora, que les gustaría que se hubiese hecho, y eso también tiene sentido, ¿no? Pero en aquel escenario no sé imaginar muchas alternativas diferentes a lo que se hizo.
Y a la segunda pregunta, y recuerde que hay una maldita hemeroteca.
No tenía conocimiento que estuviese en ninguna lista, y le puedo asegurar que no haré nada para estar en ellas.
¿Y si de pronto hay la llamada?
Si es al estilo de la pregunta anterior, de aparición de personajes independientes tecnocráticos, ya he hecho el juicio previamente y me lo aplico a mí mismo, ¿no?
volviendo un poco a los inicios, cuando usted reconocía que realmente está pasando alguna cosa a nivel económico mundial con muchas incertidumbres, es como si nos hubiéramos instalado, ¿no?, en la incertidumbre. ¿Cuál es realmente la diferencia entre los fundamentales de la economía y esos malos augurios, ¿no?, que van circulando, ¿no? Y en este sentido, un poco para concretar la pregunta, lo que está pasando ahora, todos estos las bolsas que están reaccionando a la baja de una manera a veces incluso un poco irracional, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Hay una recesión a la vista, o esto estamos en una nueva fase de la recesión que ya tuvimos, o estamos ante una ralentización del crecimiento? ¿Cuál es el diagnóstico?
Hombre, podríamos hacer dos diagnósticos de salida, ¿no? Dos diagnósticos. Uno, pensar que lo que estamos viendo un poco en las caídas de las bolsas mundiales no es tanto el anticipo por parte de los inversores de una nueva recesión, sino el retorno de aspectos de la crisis financiera que quedaron mal resueltos en los años anteriores, ¿no? Pues si uno mira lo que está ocurriendo, si uno mira desde fuera lo que parece que está ocurriendo en el Deutsche Bank, ahí hay un elemento de crisis financiera no resuelta, como se debería haber hecho en el año 2010 o 2011, tal como hicieron los norteamericanos. Los europeos no. Los europeos no entraron a limpiar los balances bancarios de una manera radical como sí se hizo en Estados Unidos, y en los balances bancarios quedan muchos activos de dudosos, ¿no? Que es lo que creo que está pasando un poco en el Deutsche Bank, y el temor de los prestamistas, de los bonistas del Deutsche Bank, de que el banco no tenga capacidad de retorno a vencimiento de esa deuda. Por lo tanto, el primer escenario sería, bueno, no es tanto una tercera recesión, sino los coletazos que aún seguirán viniendo de la crisis financiera no resuelta. El segundo escenario es pensar que hay señales que apuntan a una tercera recesión. Sería algo nuevo, nunca hemos visto en la historia de la economía, ni en periodos de guerra. Es decir, nunca, hasta donde llega mi conocimiento ahora, no soy capaz de traer a mi memoria ningún país, ningún momento de la historia donde en 8 años, o casi 7, haya habido 3 recesiones sucesivas, ¿no? Esto es extraño. Dice, si las hay, es que algo no resuelto hay en la economía mundial. ¿Qué podría ser ese algo no resuelto? Varias cosas. Primero, el grado de endeudamiento que hay en las economías es tremendo. Endeudamiento privado, especialmente. Yo les diría, siendo un poco atrevido, el problema de la economía española no es el endeudamiento público. El problema de la economía española es los volúmenes tremendos que tiene que sigue teniendo en este momento el sector privado. El sector privado bancario, el sector privado empresarial y el sector privado familiar, ¿no? Y estamos viendo algunas grandes empresas españolas los problemas que tienen derivados de que ese endeudamiento existe. Este problema de endeudamiento es mundial. Es mundial, es espectacular. Y es como una bola de Sísifo, ¿no? Que está sobre las espaldas de la economía, que a lo largo de estos años intenta un poco reducir, subir con la piedra en el sentido de reducir un poco ese endeudamiento, pero que sigue viniéndose abajo porque es muy elevado. Segundo elemento de la economía mundial que sigue siendo distorsionador. Permanecen desequilibrios comerciales muy fuertes que mientras no se resuelvan seguiremos teniendo una economía muy volátil. Esto, si se puede decir de forma rápida, vamos a ver. A lo largo de la historia no ha habido ningún periodo de crecimiento largo, de crecimiento económico y de bienestar, coincidiendo con grandes desequilibrios comerciales de los países. Porque los grandes desequilibrios comerciales, es decir, si yo compro mucho más de lo que vendo, o a la inversa, si vendo mucho más de lo que compro, esos desequilibrios comerciales acaban afectando a las relaciones entre países. Históricamente, ¿cómo se resuelven los desequilibrios comerciales? Hay una primera fase bondadosa, que es hacer acuerdos comerciales, es decir, tú tienes que vender menos, tienes que vender menos y comprarme más, y yo comprar más y venderte menos, ¿de acuerdo? Dice, este tipo de vías casi nunca han tenido efecto. Segunda instrumento, oye, las guerras de divisas. Si no somos capaces de resolver los desequilibrios, entramos en guerras de divisas. Hemos entrado en parte en guerras de divisas, para ajustar los desequilibrios mundiales. Y cuando las guerras de divisas, que son devaluaciones, no se arreglan, ¿en qué entramos? En otro tipo de guerras. Mi idea es, mientras no resolvamos el desequilibrio comercial tremendo entre Asia y el resto del mundo, especialmente Estados Unidos, y en el caso europeo, entre Alemania y el resto de miembros de la Unión Europea, ahí vamos a tener un elemento de inestabilidad, de volatilidad de la economía. Tercero, hay mucho ahorro en la economía mundial y poca inversión. Y una economía capitalista solo funciona cuando la inversión es capaz de igualar al ahorro. Eso no está ocurriendo. Por eso hemos entrado en una situación inédita, con tipos de interés negativos. Es decir, que los bancos centrales, ahora, a partir de ahora, Japón lo acaba de hacer hace unos días, le dice a los bancos privados, si queréis tener dinero en depósitos, os voy a cobrar por el dinero que tenéis en los depósitos. Y, de alguna manera, nos lo están haciendo los bancos privados a los ahorradores, nos los han comenzado a hacer. Una situación de tipos de interés negativo implica una economía de una inestabilidad extraordinaria. Podría seguir, pero me corto aquí, podría seguir enunciando
con esta lección
elementos de inestabilidad que hay ahí, pero estos que he señalado, especialmente el de los tipos de interés. ¿Qué voy yo a hacer? Me llamaba mi padre hace unos días y me decía esto, jubilado de 89 años, que tiene un poquito de ahorro sacado de su esfuerzo y el de su mujer, que es mi madre, a lo largo de muchos años. Y me dice, mira, que el depósito que tenemos en la Caixa se acaba el lunes, es decir, este lunes que viene, y solo me dan, por lo que tengo, un 0,3. Y dice, ¿qué hago?
Ya es bueno.
Lo saco.
¿Qué hago?
Me lo llevo a casa.
Y dice, papá, aguantarte. Pero prácticamente son tipos de interés negativos en los que estamos. Vamos a tener que llegar a pagarle a los bancos para que nos mantengan el dinero. Esto es algo raro. Algo extraño ahí.
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando?
Es solo una matización cuando hablaba del tema de los bancos, hablaba del Deutsche Bank. ¿Por qué sale ahora el Deutsche Bank? En su momento tuvo una cierta bula política por ser un banco de la principal economía,
locomotora económica europea. Eso es posible. Pero ¿por qué sale en concreto ahora? Porque tiene dentro de unas semanas un vencimiento muy elevado de bonos, y los inversores parece que dudan que tenga capacidad de devolver ese. ¿Y por qué además? Porque si usted le mira el balance del Deutsche Bank, la cantidad de bonos que tiene de dudoso es enorme. De nuevo el endeudamiento, los CDS, los colaterales. Cuando miras el balance, el monto de colaterales es tremendo. Su pregunta es más maliciosa, ¿no? Sí, porque va en la vía, dice, ¿y por qué se les ha permitido tener esos colaterales, que son productos financieros de riesgo, por qué se les ha permitido tenerlo a lo largo de estos años? ¿Han tenido algo de bula? Pues quizá han tenido algo de bula. a otros se nos ha exigido limpiar mucho más los balances, ¿no?
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center Barcelona, amb el Leandro Lamor, l'Àlex Sammon, Joan Carles Valero, Manel Manchón, el convidat d'avui, el senyor Anton Costas, president del Círculo d'Economia. Senyor Costas, amb aquest panorama que ens dibuixava, jo no sé si molt negre o preocupant, dos elements que li poso sobre la taula, la crisi de Xina, com afecta tot això, i després aquest referèndum que es vol fer al Regne Unit sobre si el Regne Unit ha de sortir o no ha de sortir de la Unió Europea, i les negociacions que hi ha aquests dies entre tots els països d'Europa per intentar, doncs, bueno, que el Regne Unit no surti de la Unió Europea. Com pot influir i com veu tot plegat? La crisi de Xina i què pot passar amb el Regne Unit?
Com una espècie de toma de posició prèvia després de lo que de su primera entrada en la pregunta, ¿no? Esto, yo de por natural soy optimista.
Bueno, pero siendo un panorama realista,
pero siendo muy consciente de lo que dice Daniel Kahneman, que es un psicólogo que tiene el premio Nobel de Economía, Kahneman, ¿no? En un libro que está en castellano, cuyo título es Pensar rápido, pensar lento, él hace ahí un resumen de sus experimentos y en uno de ellos concluye diciendo: está comprobado, los optimistas se equivocan más, pero les va mejor en la vida. Por lo tanto, esto es mi yo sé que me equivoco más siendo optimista, ¿eh? A ver, no por aquello de que un optimista es un pesimista mal informado, no, porque creo que hay que, pero creo que vale la pena el mantener una actitud de optimismo frente a las cosas, pero reconociendo un poco tal cómo son las cosas, ¿no? Yo muchas veces digo, hay que atreverse a pensar lo impensable, porque es una forma de evitarlo. John Maynard Keynes, me viene ahora a la cabeza, John Maynard Keynes decía que nunca ocurre lo imprevisto. Dice, siempre ocurre lo no pensado, ¿no? Y por lo tanto, cuando a veces hablamos de, como estábamos hablando ahora, de cosas que parecen tener una componente un poco negativa o ambigua o incierta, es un poco para pensar lo no pensado, atreverse a pensar eso para que no ocurra. Esto es un poco el... Vamos entonces a las cuestiones, ¿no?
China y Reino Unido, a ver.
China y Reino Unido. China está pasando por ese periodo de la historia de todo país que inevitablemente tiene que pasar cuando ha conseguido hacer el take-off, el despegue, el avión que despega, ¿no? Despega y de una manera espectacular, desde que en 1975, a la muerte de Mao Zedong, el nuevo ministro Deng Xiaoping pronunciase aquella frase gloriosa, cuando le dice a los chinos, hacerse rico, rico es glorioso. Y dice, bueno, desde aquel momento, finales de los 70 hasta hoy, China ha hecho un despegue espectacular, exactamente igual, pero a tamaño reducido, del que España hizo desde el año 1959 hasta el año 1974. Un despegue espectacular, el take-off. ¿Cuál es el reto? Que una vez que lo has hecho, ser capaz de mantenerte en la altura y la velocidad de vuelo adecuado. Eso es el reto que tiene China ahora. Hasta ahora han sabido gestionar relativamente bien este cambio, ¿no? De pasar del take-off, del despegue, a volar de forma constante. Pero China tiene cosas que inevitablemente, aunque sean chinos, tendrán que afrontar. Yo me imagino los balances de los bancos chinos y vamos... Lo que hay en los balances de los bancos chinos, bueno, es lo mismo. Mire, recuerdo una cosa. Yo recuerdo, allá por los años 70, andar por Nueva York cuando se anunció que los japoneses compraban el Walter Center, ¿no? ¿El Wall o el...?
Walter Center.
Lo que se generó en el mundo fue la idea de que los japoneses ocupaban ya todo el mundo. Llega la crisis del año 92 a Japón y desde aquel momento hasta ahora ahí está. ¿Por qué motivo? Porque los japoneses tenían los bancos llenos de activos que tenían que limpiarlos. Hay dos caminos para limpiar, lo que hicieron en esos mismos años los suecos, pero eran poquitos y no sé si por ser poquitos se hacen mejor. nacionalizaron los bancos, los limpiaron, mandaron a todos los capitalistas de los bancos a la calle, les pusieron el valor a cero, limpiaron los bancos y los volvieron a meter en el mercado. Y ahí están desde aquel momento muy bien. Los japoneses no, los japoneses han querido ir limpiando los balances de los bancos poco a poco. China tendrá que hacer esta decisión estratégica, si limpia de una vez o si lo va haciendo poco a poco. Si lo hace poco a poco, veremos a una China con crecimientos ya muy humanos, digamos.
Muy humanos.
Y Reino Unido, la posible salida, ¿no la plantea usted? ¿No la ve usted?
Yo le daría hoy por hoy una, si tuviese que apostar, cosa que nunca he hecho, pues le diría un 50-50 de la salida de... Porque viendo el papel que le ha presentado la Unión Europea
a Cameron,
ese papel no le da opción ninguna a Cameron para... Es decir, que hoy por hoy me situaría en un 50% con tendencia a ponerle un punto más a la salida que a la permanencia. Pero estos partidos se juegan en el tiempo de descuento, y en ocasiones se juegan por penaltis, no ya en el tiempo de descuento, se juega en los penaltis.
Pero subir más ese papel igual pone en peligro Europa.
Es el dilema que tiene Europa desde el inicio. El modelo anglosajón, de un mercado interior único, pero no ir mucho más allá, o el modelo más continental europeo, de ir a una Europa un poco más allá. Eso tienes ese dilema. Es un dilema tremendo para Europa y a ver cómo se resuelve. Pero ¿usted se imagina una Unión Europea sin el Reino Unido? No me lo imagino ya por el hecho. No es que quiera ir al hecho de que de dos guerras mundiales europeas ellos nos sacaron, que es importante. Es que vamos a ver una cosa. La Unión Europea tiene que tener dos patas, si quiere tres o cuatro, pero voy a dos. Una de ellas es la económico-financiera, y ese es indudable que tiene que descansar sobre Alemania. La pierna ahí más importante es Alemania. Pero no puede existir una Unión Europea sin una componente diplomática y militar de defensa, porque entonces un país solo con su componente económico no hay ninguna a lo largo de la historia. ¿Y quién le da a Europa esa fortaleza, esa capacidad militar y diplomática? No Alemania, no es capaz, no la ha tenido nunca y no tiene expertise. Esa se la dan Francia y el Reino Unido, porque tienen los ejércitos, tienen las bombas nucleares, es decir, en el sentido de que tienen elementos de disuasión y tienen experiencia de haber sido imperios, es decir, tienen diplomacias muy potentes. Muy potentes. Por lo tanto, vuelvo a mi pregunta. A la gallega se la hago yo. O sea, ¿usted se imagina la Unión Europea sin el Reino Unido? No, porque le desaparece su componente diplomático-militar. Y este es un gran problema. ¿Cómo se resolverá? ¿En tiempo de descuento o en la fase de tirar penaltis?
Hablando de imaginarse...
Una cuestión, Juan Carlos. No, lo digo porque él ha entrado antes en eso, en la responsabilidad empresarial, que a veces eso se deja de lado en el caso de España. Y hay otra cuestión también, que es por qué España llegó a la situación en la que estaba cuando se entró en el euro. Entraron todos los países, o todos los que forman parte del euro, en algún momento entraron y sabían las dificultades que tenía entrar en una zona como el euro, donde no tienes política monetaria. Y en algunas ocasiones yo le he escuchado decir que hay una dimisión de las élites en España, que hay una responsabilidad muy grande de las élites. Sí, es una voz que se escucha poco, y me gustaría que incidiera en eso, porque siempre se sitúa el peso sobre una determinada parte de la sociedad y no en otra.
Sí, yo creo que el euro fue un error inevitable. Inevitable. Pero que ha venido para quedarse. Esto en primer lugar. Segundo, creo que en el caso de España, no únicamente España, las élites políticas en aquel momento, estoy hablando en los años 90, las élites políticas y las élites empresariales, económicas en un sentido amplio en aquel momento, vieron en la entrada en el euro el mecanismo para forzar a los españoles a disciplinarse sin que esas élites tuviesen que asumir la responsabilidad propia de liderazgo. Fue la idea de la disciplina externa, ¿no? Y eso es un error notable. Las únicas reformas buenas que puede hacer un país, y el nuestro es un caso, un ejemplo bueno, son aquellas reformas cuyo liderazgo son asumida, es asumido por las élites de ese país y que cuentan esas reformas con unas corrientes de opinión importantes, de opinión pública, perdón, importantes en ese país. Mire, nosotros entramos en la Comunidad Económica Europea en el año 85 por una decisión voluntaria de los españoles, asumido voluntariamente, con unas reformas que fueron tremendas. Fueron tremendas. Y se su resultado fue relativamente bueno. Aquellas reformas de los años 80 para entrar en la COE, el liderazgo lo asumió los partidos políticos españoles. Mientras que en la entrada en el euro, yo creo que hubo esa dimisión, por eso esa palabra que utilicen, esa dimisión de la responsabilidad de nuestras élites, pensando, oye, no queréis caldo, es decir, no queréis hacer las reformas que hay que hacer, pues ahora a las siete tazas, porque vamos a meternos en la moneda única y de allí vendrá obligatoriamente las reformas. Eso es un error tremendo siempre en la historia de los países. No hay reformas a través de mecanismos, miro a Juan Carlos, que me había hecho la pregunta, no hay reformas buenas hechas a través de mecanismos con dictadores benevolentes, no las hay.
Juan Carlos, venga.
Sí, cojo el guante y lo traigo y lo traigo un poco más cerca a Cataluña.
¿Se puede gestionar una empresa con los trabajadores cabreados? ¿Se puede gestionar un país con los ciudadanos cabreados?
Malamente, sí.
No. Otra cuestión es por qué lo están y cómo consigues evitarlo. Pero yo he estado en empresas y sigo estando donde se hacían las encuestas de clima laboral para conocer cuál era el estado de ánimo de nuestros trabajadores, porque teníamos la convicción de que unos trabajadores cabreados provocaban una productividad muy baja de la empresa. Por lo tanto, esta es la cuestión. Dice, ¿y cómo los convences? Ah, ahí está el liderazgo. Unos lo saben hacer y otros no lo saben hacer.
Bueno, ¿cómo va a convencer el gobierno de la Generalitat a la CUP de esa propuesta de que el gobierno catalán haga default al gobierno español antes de aprobar los presupuestos? Aquí faltaría, en todo caso, buenas dosis de liderazgo, ¿no?
Que haga suspensión de pagos, vamos.
¿No? Exacto, o sea, que haga suspensión de pagos. Que no pague.
Que deje de pagar parcialmente la deuda.
Sí, sí, bueno, eso es lo que propone la CUP, que como muestra de la desconexión y para aprobar los presupuestos de 2016 le exigen, en este caso al vicepresidente Oriol Junqueras y responsable del área económica, que empiece a dejar de pagar lo que tiene que devolver, ¿no? De préstamos y etcétera.
Hombre, si no fuese ofensivo para nadie, diría lo que le digo a mis alumnos, ¿no? Que a la hora de razonar y de hacer propuestas hay que saber muy bien la diferencia entre ideas y ocurrencias. Si esto no es, si no se es visto como ofensivo.
Sí, es igual, más ofensivo ese segundo comentario que hace, pero bueno, lo entiendo muy bien.
Estem ja a la recta final del Converses d'aquest dissabte amb el senyor Anton Costas, que és el president del Círculo d'Economia. Tornant al tema dels pactes de governabilitat a Espanya, el que està, sembla ser més ben cuinat o acabat de cuinar-se és aquest pacte entre el possible pacte entre el PSOE i Ciutadans, però això no suma a l'hora de que el senyor Pedro Sánchez pugui ser president del govern. Faria falta o l'abstenció de Podemos, Pablo Iglesias, o l'abstenció del Partit Popular, Mariano Rajoy. Davant d'aquest escenari, quina abstenció veu més possible o més probable, senyor Costas?
No tiene otra pregunta.
Siguiente, next pregunta.
No quiere posicionarse.
No, porque
o no la ve.
No lo sé. Yo creo que lo que está ocurriendo en España es un ejercicio muy bonito, entendiendo por bonito, de nueva cultura política, ¿no?
Vamos, que se entiendan entre ellos, ¿no?
Quiero decir, que se entiendan para bien, ¿no? Y lo que decía antes, lo que no puede ser es un programa de gobierno, un programa de política económica que sea el resultado de la estrategia del mínimo común múltiplo. Cada uno vamos poniendo lo que deseamos, dice, lo que sale es un churro, ¿no? Eso en otros países, pienso en Holanda ahora. Y aquí tendremos que comenzar a hacerlo. Mire, imagine lo siguiente, que hacemos una sugerencia en esta tertulia de hoy, que es que el programa económico que pacten los partidos, sean cuales sean, y que lleven a la investidura, pase el filtro de la responsabilidad fiscal, de la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es un nuevo organismo español que tiene muy poquito tiempo, pero que tiene, a mi juicio, ya ha hecho un recorrido importante. Lo pongo con el ejemplo de Holanda. En Holanda, cuando los partidos se ponen después de las elecciones, que aquello lo que sale es un jirigay también de las elecciones, se ponen a formar gobiernos, el programa que pactan tiene que pasar por una agencia independiente, pública, que mira si aquello es coherente, si aquello es posible llevarlo adelante sin que rompan las cuentas públicas, ¿no? Sin que rompan la seguridad social. Bueno, podríamos sugerir aquí que el acuerdo, sea cual sea, pase un filtro. De la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal Española.
Sí, pero ahí usted intentó hacer un acercamiento entre el señor Rajoy y el señor Sánchez y la cosa no funcionó.
No, yo solo...
Habló con ellos.
Y agradezco el que me hayan recibido. Pero
económicamente caso, tampoco están tan distanciados. No, quizás es una cuestión
de
piel entre ellos que no acaban de...
Pero déjeme decirlo así. Es que yo soy, claro, un aficionado al Celta. Jugué de...
¿Es gallego?
De juvenil. Y es que hay muchos partidos que se resuelven no durante la primera y la segunda parte, es que se resuelven en tiempo de descuento y en muchas ocasiones de penalti.
Señor,
eso me resuelve muchos problemas. Eso,
Señor Antón Costas, muchísimas gracias.
No, al contrario, suerte. Es un placer el haber estado de nuevo hoy aquí.
Gracias también a Manuel Manchón, a Leandro Lamor, a Alex Salmon, John Carles Baró. Tornem la setmana que ve, converses, cadena COPE, Catalunya i Andorra, des del restaurant Eurostars Gran Marina, Walter Center, Barcelona. Bona tarda, molt bon cap de setmana, adeu-siau.